Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos a este rincón fuera de foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefrad. Como siempre, un gusto para mí estar con ustedes.
Bueno, generalmente hablamos de temas que tienen que ver con Oriente Medio, pero a veces los temas de Oriente Medio tienen su origen lejos de allí, como es el caso del antisemitismo actual que sufre parte de los líderes, parte, o se podría decir que mucha, una gran mayoría de los líderes árabes, pero eso se une a las efemérides que recordamos en estos días de la liberación del campo de Auschwitz, así que vamos a hacer una revisión de estos parámetros de antisemitismo, de genocidio, etcétera. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, primero que nada, pues sí, ¿verdad? La fecha pues amerita, o la época amerita, tener que recordar este momento histórico importante, principalmente porque a pesar de que podemos hacer toda la explicación del fenómeno judeófobo o antisemita en el Medio Oriente, tenemos que retroceder y decir, ¿verdad?, lo que en otras oportunidades hemos explicado, de que la judeofobia es un fenómeno bastante europeo. Pues bien, a 73 años que estamos ya de la conmemoración de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, el antisemitismo sigue siendo pues un elemento que parece cíclico, ¿verdad?, a nivel europeo. De hecho, días atrás estuve observando un documental que hizo la DW, la cadena esta alemana, acerca del fenómeno que está aconteciendo actualmente en el continente. Y ellos explicaban de que solamente en Alemania han tenido un repunte en cuanto a las agresiones de tipo antisemita. Lo interesante de acá es que el tipo de agresiones antisemitas no se dan únicamente por un grupo de, digamos, político, como ocurría hace algunas décadas atrás o previo, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, donde abiertamente eran posiciones muy favorables a los grupos fascistas, ¿verdad? Sino que en Alemania, por ejemplo, y en otros países de Europa, vemos un fenómeno en el cual las agresiones se dan tanto por sujetos de extrema derecha como ahora también por inmigrantes musulmanes de posiciones muy radicales, que son los otros que también están aportando en esta cuota de ataques contra objetivos judíos, quienes, por su parte, las comunidades judías y las minorías manifiestas de comunidades han optado una vez más por llevar una judería un poco más underground, ¿verdad?, un poco más secreta, según decía este reportaje. Sin mencionar que también los judíos, por un temor de discriminación, en el caso de los más jóvenes, sufren, además del tema de la discriminación, agresiones, ¿verdad? De hecho, dentro del documental que presenta la DW, uno de sus programas de análisis internacionales, explican, digamos, el caso de un joven que le dijo a sus compañeros: mira, yo soy judío, ¿verdad? Y a partir de eso comenzó las agresiones. Primero empezaron con el tema del bullying y posteriormente pasaron a un nivel más alto hasta las agresiones físicas, ¿verdad? Lo que llevó todo un proceso de carácter legal y demás, y que el chico tuviera que abandonar las aulas de este colegio. Otro caso que es muy sonado con respecto al tema de la judeofobia en los últimos años ha sido el caso francés, ¿verdad?, que también es muy particular y que en el cual hemos podido observar que cada vez más judíos están abandonando el país. Y acá tengo el dato de que solamente en el año 2016 por lo menos 5.000 personas habían abandonado el país producto de la violencia antisemita. Hay que tener también dentro de los recuerdos que este país, que ha sido blanco del terrorismo de agrupaciones islámico-radicales, los judíos se han transformado en alguna manera, ¿verdad?, en víctimas indirectas o en un efecto colateral de los atentados o ataques terroristas, ¿verdad? Recordamos obviamente los atentados que hubo en París, en el caso de Bataclan, ¿verdad? Que incluyeron también un ataque contra un centro de comida kasher, o por ejemplo el ataque directo que se había hecho en el año 2012 contra el centro judío Zar HaTorá, ¿verdad? La escuela esta que queda en Toulouse, y que cobró la vida de cuatro personas, incluyendo tres niños. Las manifestaciones judeófobas van un poco más allá, ¿verdad? En la actualidad hay que agregárselos como un factor adicional que se han acentuado con las manifestaciones contra las decisiones del Estado de Israel. Vemos muchas agresiones contra comunidades judías, simple y sencillamente porque asocian las acciones de Israel en el Medio Oriente con lo que ocurre con las comunidades a nivel global. Y de hecho, uno puede notarlo a la hora que lee ciertos comentarios, principalmente en redes sociales, ahora que estamos tan interconectados, que realmente no hay una línea divisoria entre la crítica constructiva o crítica que sea contra el Estado de Israel, lo cual siempre hemos considerado que se puede hacer con todas las libertades, y frases de corte ya antisemita. Hace unos días tuvimos la mala experiencia de ver comentarios por un tema acá a nivel nacional, ¿verdad? De una empresa perteneciente a una familia judía que están acusados por unos desfalcos a un banco y que se ha utilizado, digamos, en redes sociales. Algunas personas lo han utilizado como excusa para decir que el único lugar bueno donde podría estar un judío es en el horno, ¿verdad? Algo que es sumamente atroz, ¿verdad? Bueno, también vemos que en ciertos casos, principalmente en redes, se echa mano de los denominados troles informáticos, ¿verdad? Que al final de cuentas son los que propagan este tipo de manifestaciones. Pero regresando a Europa, donde este tipo de agresiones van más allá de solo insultos anónimos a través de las redes, hemos visto que las manifestaciones anti-israelíes han tenido una fuerte connotación antisemita, que han incluido también dentro de las marchas de grupos musulmanes que han protestado contra Israel, ¿verdad? Con la ya conocida frase Haibar Yahud, ¿verdad? En una connotación que es bastante abierta en cuanto a la judeofobia y que no necesariamente tiene que ver con una política contra el Estado de Israel. O, por ejemplo, no nada explica que centros comunitarios judíos sean agredidos en marchas en las que se protesta contra el Estado de Israel, ¿verdad? Como ocurrió también en Francia, en París, como ha ocurrido en Bélgica también y en otros sitios donde el ataque va dirigido directamente contra judíos, ¿verdad? Que ha sido también el llamado que en algún momento hicieron agrupaciones como Al Qaeda, que uno ve que la explicación que ellos dan es atacar objetivos judíos en cualquier parte del mundo. Esto es una connotación abiertamente antisemita. Ahora que se hizo la conmemoración el 27 de enero con respecto al tema del Día Internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, que fue pactado así desde el año 2005 por las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, don Antonio Guterres, afirma en su discurso de conmemoración que el antisemitismo es algo que aún persiste 7 décadas después del final de la Segunda Guerra Mundial y que con demasiada frecuencia las ideas de odio extremo llegan a la política. Y además, por otra parte, el alto comisionado para los derechos humanos, el jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, señaló en un comunicado que la historia humana está marcada para siempre por nuestra memoria del holocausto nazi, que está simbolizado por Auschwitz-Birkenau, el mayor centro de exterminio liberado en este día hace 73 años, decía en su discurso. Todo esto, digamos, demuestra que efectivamente estos llamados de atención aún nos da a entender de que el flagelo del antisemitismo que llevó al asesinato sistemático de 6 millones de judíos, pues no se extingue en Europa, ¿verdad? No muere junto con la caída de los regímenes fascistas europeos del siglo pasado, sino que, como ya también lo había explicado en un artículo que había hecho en el 2016, también para Radio Sefarad, la bestia del antisemitismo no solamente no ha muerto, sino que hiberna por periodos y posteriormente vuelve a despertarse. No sé si quieres hacer alguna acotación antes, Jorge.
No, 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 no tengo nada más que acotar. Prosigue.
Ok, el detalle con respecto a esta bestia que duerme y que se vuelve a despertar es que la judeofobia actual es en realidad una bestia con varias cabezas, que incluye tanto a los grupos extremistas, fascistas, tanto modernos como los de la vieja escuela, pero también tiene dos cabezas adicionales un poco más jóvenes y que vienen con ideas más frescas, lo que no lo hacen menos peligrosa. Tenemos una cabeza de los autodenominados progresistas y pensadores postmodernos, ¿verdad? Que buscan fama y poder a través del negacionismo, la narrativa y el revisionismo con respecto al tema de la Shoah, ¿verdad? Aquellos que se toman la molestia de querer, por hacer una gracia con respecto al tema de la Shoah, ¿verdad? De querer revisar si pasó o no, algo que de todas maneras en algunos países está prohibido, ¿verdad? Porque ya es un hecho comprobado, pero además, digamos, la insistencia por querer seguir expandiendo libelos o seguir expandiendo mentiras de cuestiones que ya han sido desmitificadas con anterioridad. Y por otra parte, tenemos una cabeza del radicalismo islámico y estas dos cabezas se infringen daños entre sí. O sea, la bestia se ve en algunos momentos atacada vilmente en su cuerpo como tal por las propias cabezas de la bestia, ¿verdad? En algunos casos vemos que la cabeza del radicalismo islámico, que es muy particular, muerde a las otras dos cabezas y les infringen daños, ¿verdad? O sea que en algunos momentos este mismo espíritu de judeofobia o de odio se les vuelve en contra y reciben daños de otro de los grupos que también propagan este tipo de odios, ¿verdad? Por otra parte, la cabeza de los fascistas, que es la cabeza tal vez más vieja, detesta a las otras dos y también de vez en cuando intenta ocasionarles daños, ¿verdad? Que es donde vemos estos ataques directos contra grupos musulmanes y la expansión también de otro flagelo bastante peligroso como lo es la islamofobia, ¿verdad? Que sí, tenemos que hablar de una islamofobia dirigida contra población que quizás no tiene visiones radicales y que se ve estandarizada por culpa, digamos, de los radicales y porque, por supuesto, las posiciones más fascistas no necesitan de una excusa también para propagar odio. Y por otro lado, tenemos la cabeza de los progresistas que de vez en cuando defiende ilusamente alguna de las dos posiciones pensando en que éstas se pueden moderar. Y realmente la cabeza progresista, debo decir que es la más dañina con respecto al tema no solo de la judeofobia, sino de la expansión del odio a nivel general, ¿verdad? Primero porque su lenguaje por lo general es afable, es más diplomático y cree que los daños que puede ocasionar son en realidad pues efectos colaterales necesarios para que existan debates de altura, que se maduren algunas ideas, por lo que técnicamente ha desarrollado una versión de antisemitismo políticamente incorrecto, ¿verdad? Lo que he denominado en alguna manera el manual del judeófobo postmoderno y que quisiera, digamos, también compartir algunas ideas, ¿verdad? De lo que dice este manual del judeófobo postmoderno. Pero bueno, no sin antes dejar muy en claro que a veces pareciera que no hay mucha diferencia entre los fascistas antisemitas abiertamente declarados y los nuevos progresistas. Y esto porque la realidad actual, en la cual pues los espectros de la política han borrado un poco esta lucha histórica entre izquierda y derecha y ya la línea es casi inexistente, podemos ver que ahora estos progresistas también utilizan material salido de panfletos antisemitas del siglo XIX o principios del siglo XX, pero adaptados a una versión que les da una funcionalidad política donde mientras puedan atacar un objetivo, pues lo utilizan, ¿verdad? Es justificable. En este caso, la mayor parte de la crítica que utilizan los progresistas, y para lo cual, como les digo, en algunas ocasiones juegan sobre la línea del antisemitismo, contra la crítica razonable contra el Estado de Israel, pues brincan de un sector al otro. Pero bueno, digamos, algunas de las posiciones progresistas y que también se denominan las políticamente incorrectas van de la mano con esto. Por ejemplo, jamás declararse antisemita, ¿verdad? Hay que reconocerse que tiene amigos judíos, por lo cual jamás podría tener un sentimiento contra ellos, y en vez de eso utilizan frases como las siguientes: yo no soy antisemita, soy antisionista, detesto las políticas del sionismo contra los palestinos, no todos los judíos son sionistas, sino que los verdaderos judíos, y utilizo verdaderos judíos entrecomillado, ¿verdad? Porque en ocasiones me ha tocado ver a estos progresistas decir que Natura y Carta, por ejemplo, es el verdadero judaísmo, y que ellos están en contra de las acciones de este Estado artificial, ¿verdad? Por otro lado, utilizan la frase: los judíos no son los únicos semitas, los árabes también son semitas y no odio a los árabes. O, por ejemplo, los judíos actuales no son semitas, sino házaros, que también es otra de las de los mitos que se utiliza hoy en la actualidad, provenientes de Europa, que se convirtieron al judaísmo. Por lo tanto, no son judíos verdaderos. Nuevamente, ¿verdad? Ese tema de judíos verdaderos. No creo que los judíos sean, agregar el prejuicio que uno guste, pero algunos se comportan de agregar la acción que también uno guste, que hace daño a la imagen de todos los judíos. Entonces, en esto podemos meter, por ejemplo, el caso que les mencionaba anteriormente de esta empresa con capital judío, ¿verdad?, que utilizan para decir: no creo que todos los judíos sean unos usureros, pero algunos se comportan como unos ladrones que hacen daño a la imagen de todos los judíos. Eso, digamos, utilizando el ejemplo que había dicho acá. O, por ejemplo, decir: me ha tocado trabajar con tal familia judía, y si bien no todos son, y también agregar el prejuicio, he tenido la mala suerte que con los que he tratado han sido unos, y se utiliza siempre un adjetivo ahí descalificativo. Otra opción también es decir, el uso de teorías conspirativas, ¿verdad?, en las cuales uno pueda estar seguro de que el 0,2% de la población mundial, que es el equivalente a la cantidad de judíos que hay en el mundo, controlan todo lo que hacen más de 7 mil millones de personas, ¿verdad?, en todo el planeta. Y para esto se pueden utilizar frases que son infalibles, ¿verdad?, en este tema de la expansión del antisemitismo. Los judíos controlan la banca a través de la familia Rothschild, o los judíos controlan todos los medios de comunicación y a veces hablan mal de ellos mismos para no levantar sospechas. Los judíos son los hilos que mueven a todos los gobiernos del mundo, controlan todas las instituciones globales y deciden que todos los gobernantes les den pleitesía. Eso como algunos ejemplos. Y finalmente, se puede utilizar, que es el factor más de carácter intelectual utilizado actualmente, que es el de ser un opinólogo negacionista del holocausto, justificando todo tema político de las teorías conspirativas que han sido rebatidas una y otra vez. Puede mostrarse inteligente el antisemita postmoderno diciendo que no hubo 6 millones de judíos, que esos números fueron inflados por judíos, o en vez de eso decir que claro que murieron personas porque era una guerra y que en ella siempre mueren personas. Y de no utilizar esas dos frases que son ya muy desgastadas, quizás podría mostrar algo más elaborado, citar, por ejemplo, la supuesta cifra que daba la Cruz Roja, ¿verdad?, que era un argumento de los antisemitas, o utilizar la supuesta lista de los nazis, ¿verdad?, o decir que los judíos se victimizan más de la cuenta para poder justificar la existencia del Estado de Israel, por ejemplo, poder asesinar palestinos o causar lástima, que es otro de los grandes argumentos. O también decir que Hollywood está a la orden de los judíos y por eso se hacen tantas películas acerca de la Shoah. Y finalmente, el último de los aspectos, que en realidad esto es un manual que estoy elaborando como una especie de documento de acceso para todos los que quieran ver un poco la visión postmoderna del negacionismo de la Shoah y del negacionismo y el ataque también en temas del antisemitismo, el de negar el derecho judío a tener su propia autodeterminación. Pero para esto también hay que hacer uso de una estructura prefabricada y no hay que utilizar mucho esfuerzo mental, ¿verdad? Como decir que los judíos no tienen derecho a un Estado porque los judíos son una religión y no una nacionalidad, o decir que los judíos robaron tierras a palestinos que tienen, escoja, una cantidad de personas, de años de historia, o que el Estado de Israel fue inventado ya sea por las Naciones Unidas, por los británicos, por la comunidad internacional, o decir que la existencia del Estado de Israel es la causa de todos los conflictos del Medio Oriente. Esto es solo como para utilizar algunos de los argumentos, ¿verdad? Esto denominado Manual del judeófobo posmoderno, que en realidad es esta cabeza afable, ¿verdad?, que más que todo utiliza el tema diplomático para justificar los odios contra los judíos en muchas partes del mundo, pero principalmente en Europa, ¿verdad? En Europa, el discurso buenista o el discurso acomodado nos ha causado, digamos, muchos daños en cuanto a al disparo del tema del antisemitismo. Primero, porque han tomado algunas políticas con respecto al Medio Oriente como si se tratara de que ellos necesitan compensar, en este caso a los palestinos, por ejemplo, en sus responsabilidades, que necesitan compensar a los palestinos por un daño que ellos ahora se están creyendo, ¿verdad?, que crearon en el momento en el que se estableció el plan de partición, o por el contrario también por la cantidad de medidas que han tomado que han ocasionado, por ejemplo, que lleguen cantidades ilimitadas de inmigrantes a los sectores de Europa, lo que finalmente ha ocasionado también que entre los inmigrantes que han llegado entren gente radical, que al final de cuentas también le está ocasionando mucho daño a la política europea. Todo esto ha incentivado, además de la ya conocida cabeza del fascismo, que en Europa nunca ha muerto, sino que duerme o se modifica, ¿verdad?, así como la materia cambia de forma y de manera de actuar, pero que se mantiene muy activo. Entonces, con esto quisiera dar, digamos, por terminada la columna de esta semana. Yo sé que este es un tema que nos puede dar para muchos programas posteriores, pero en definitiva vemos, digamos, que el tema de la judeofobia, ¿verdad?, es entra dentro de muchos ambientes, no solo dentro del aspecto político, sino que ya lo hemos visto tanto desde el ambiente intelectual, a como también lo vemos desde los aspectos más banales, como lo pueden ser en algún modo las redes sociales, que han llevado, digamos, a querer expandir ciertos odios y ciertos prejuicios contra comunidades judías en el mundo, pero principalmente en Europa, donde hasta ahora también hay leyes o propuestas de leyes que quieren restarle, ¿verdad?, alguna especie de complicidad que tuvieron algunos de los gobiernos que se vieron invadidos por los nazis, sí, pero también en cierto modo fueron complacientes, ¿verdad?, a la hora de que se ejecutara la solución final contra los judíos. Jorge.
Pues nada, con esta reseña a fondo de lo que es el antisemitismo en el siglo XX y XXI, cómo ha pasado por todas esas etapas y transformaciones, pues nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, que volveremos a abordar alguno de estos problemas que están actualmente fuera de foco. Muchas gracias, Brian Acuña.
Muchísimas gracias, Jorge, y seguimos en contacto.